Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1795, nace en Cumaná Antonio José de Sucre, prócer de la independencia y gran mariscal de Ayacucho. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. En Caracas, muñequeras venezolanas celebran la Fiesta de las Muñecas 2026. Presidenta encargada Delcy Rodríguez inaugura oficina presidencial en Sarría. Gobernador Rafael Lacaba y autoridades nacionales se entregan 360 viviendas en Carabobo. Ministro Loyo anuncia nuevas políticas para impulsar la pesca industrial en el oriente del país. Argentina despide a más de 63.000 empleados públicos bajo gestión de Milei. Vuelve Expo Niños en el Espacio y Expo Simón a la Carlota. Culturales. Este lunes, desde la Plaza Bolívar en Caracas, la Fundación Red de Arte junto a la Gran Misión Cultura celebró la Fiesta de las Muñecas 2026 junto a muñequeras de la ciudad capital, Miranda y La Guaira. Al respecto, la viceministra de Cultura, Mari Penyam, resaltó lo necesario de estos encuentros porque nos hacen más fuertes. Escuchemos.
Cada actividad que se hace, cada juntarnos, cada encontrarnos, cada abrazo que nos damos, hoy nos hace más fuertes, porque necesitamos ser más fuertes. Necesitamos que en estos momentos de asedio a nuestra patria, hoy estemos nosotros aquí, en esta Plaza Bolívar, con nuestro libertador, gritando por nuestra soberanía y nuestra independencia, y porque queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente aquí, de regreso a su patria, con su pueblo, con quienes lo elegimos, con quienes lo queremos, con quienes nos amamos y con quienes hemos decidido cuál es nuestro destino.
Asimismo, la presidenta de la Fundación Red de Arte y coordinadora del Movimiento Corazón Artesano, Aracelis García, informó sobre las actividades que continuarán este mes para seguir celebrando la magia de la artesanía.
2 de febrero se celebra en nuestro país el Día Nacional de las Muñecas y los Muñecos de Trapo. Hace 3 años el presidente Nicolás Maduro decretó este día como el Día Nacional de estas mujeres que se dedican con las manos, con hilos, con agujas y con telas a tejer la historia de nuestro país, a proteger la ternura y a seguir tejiendo la identidad de lo afirmativo venezolano. En las plazas Bolívar de nuestro país, todas las muñequeras y muñequeros nos conseguiremos para leer el manifiesto.
El día de ayer en el noticiero Cultura al Día, la artesana y muñequera Marjorie Molina conversó sobre su labor especializada en el crochet y por qué escogió esta técnica. Escuchemos.
Sí, efectivamente. realmente tengo muchos años tejiendo desde chiquita, gracias a mis tías, a mis abuelas, quienes me enseñaron. Y bueno, es algo que desde pequeña me ha gustado mucho y que me apasiona. Y con el transcurrir de los años he ido aprendiendo diversas técnicas dentro del mismo crochet y he aprendido a hacer diferentes cosas entre utensilios, vestuario, vestido y entre ellos, bueno, hacer las muñecas, que en nuestro mundo del crochet les llamamos amigurumi.
Molina también comentó cómo celebró el Día Nacional de Muñecas y Muñecos de Trapo en Venezuela y su importancia.
Bueno, el día de hoy celebro esta fecha tan importante, rememorando todas aquellas muñequeras y muñequeros que han hecho posible que se haya perdurado durante este tiempo esta hermosa tradición, desde la hermosa Zobeida, que tanto cantó Alí Primera, nuestro cantor del pueblo, y que la rememoró, y bueno, durante todos estos años han quedado esos legados a través de la tradición, a través de la cultura, el que podamos mantenernos a hacer muñecas y muñecas hechas a mano, de manera artesanal, obviando lo industrial, lo serial, que en sí no lleva a ninguna, no transmiten ninguna energía, nada como algo hecho a mano y que una persona a través de su oficio puede transmitir su energía, su amor y su dedicación, su tiempo, su creatividad.
Para conocer más sobre el trabajo de Marjorie Molina y sus diferentes productos en crochet, visita su perfil de Instagram @tejidosmayo. Son las 12 y 11 minutos.
El latido del arte está aquí.
En una jornada de vanguardia, los espacios universitarios y comunidades de distintos municipios de Mérida se convirtieron en el epicentro de la soberanía cultural con la proyección de las películas El hombre de la luz, dirigida por Cristian Márquez, y el documental Alí Primera, del director Daniel Yegres. Ambas proyecciones tuvieron la aceptación del pueblo merideño, quienes acompañaron y disfrutaron de producciones nacionales y regionales que también se desarrollan en todo el país. Estas proyecciones resaltan la calidad técnica de nuestros creadores y reafirma al cine como una herramienta revolucionaria indispensable para la soberanía tecnológica y la paz.
Nacionales. Nacionales.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez inauguró una oficina presidencial de gestión comunitaria en la combativa comuna Sarría Rebelde. Durante una visita, Rodríguez enfatizó que este despliegue territorial es la materialización del principio constitucional de que en Venezuela gobierna el pueblo. Escuchemos sus declaraciones.
Estamos abriendo esta oficina presidencial aquí mismo en Sarría. Vamos a tener oficina presidencial por todos lados para nosotros poder trabajar junto a los circuitos comunales, junto a la sala de gobierno popular, que estemos articulados completamente. Este es el camino, la Venezuela productiva, y que nosotros podamos devolver a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, lo que hacen por Venezuela. Sigamos adelante, que nada nos detenga, que sigamos trabajando para decirle al presidente Maduro que se sienta orgulloso de nosotros y de nosotros. Que no haya distancia física, que no haya ningún tipo de distancia entre el gobierno nacional y el pueblo organizado y consolidado como poder popular.
En el mismo acto, la presidenta encargada presentó oficialmente el Programa de Convivencia Democrática y Paz, un marco de acción diseñado para fortalecer la armonía social y la cultura de diálogo en todo el país. Esta iniciativa, junto a la apertura de las oficinas presidenciales comunales, reafirma la presencia permanente y efectiva del Estado en cada comunidad. La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió este lunes 12 de febrero en el Palacio de Miraflores a la encargada de negocios de los Estados Unidos, Laura Dogu, encuentro que forma parte de la agenda de trabajo establecida entre ambos países. La diplomática estadounidense fue recibida en Caracas por el canciller de la República, Iván Gil, quien destacó que la visita de la representante norteamericana se enmarca en los esfuerzos de ambas naciones por marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral. El gobierno venezolano reafirma a través de este tipo de intercambios su compromiso con la paz, la estabilidad y la resolución de controversias mediante canales diplomáticos, siempre en defensa de la soberanía nacional y los principios del derecho internacional. Son las 12 y 14 minutos.
Somos Noticia.
El internacionalista y analista energético Félix Roque calificó como una gran noticia el anuncio de que en las próximas horas se concretará la primera exportación de gas licuado de petróleo venezolano tras el acuerdo de comercialización suscrito por el país hace dos semanas. En declaraciones concedidas al programa Al Aire de Venezolana de Televisión, Roque subrayó la importancia estratégica de este hito. Escuchemos sus declaraciones.
Es una gran noticia que en más de 120 años de explotación de crudos en Venezuela sea la primera vez que un buque de las dimensiones que allí pudo verse salga cargado, fletado de gas licuado de petróleo de Venezuela hacia mercados internacionales. El gas licuado de petróleo, sabemos desde la composición química, es una ligazón de butano y propano y es un producto catalogado como energía limpia, incluso energía verde, ¿no? Con múltiples usos, tanto domésticos como industriales.
Roque enfatizó el rol fundamental de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para el éxito de esta nueva etapa. Explicó que esta normativa brinda la seguridad jurídica necesaria para los inversionistas extranjeros y, al mismo tiempo, protege a los trabajadores del sector.
Regionales.
Este 2 de febrero, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, junto a altas autoridades del gobierno nacional, realizó la entrega oficial de 360 apartamentos en el moderno desarrollo urbanístico Ciudad Bosque Real, ubicado en la entidad carabobeña. Escuchemos declaraciones del gobernador.
Estamos aquí muy contentos, aquí me acompañan el presidente, nuestro hermano Héctor Obregón, la alcaldesa de Los Guayos, Merveli de Burgos y toda la junta directiva de PDVSA en este espectacular, increíble urbanismo hecho por Petróleos de Venezuela, presidenta, impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro, impulsado por usted, que fue en gran medida la que hizo posible con nuestro presidente que esto estuviera hoy listo. Esto es un proyecto urbanístico increíble, presidente.
La obra no solo representa la construcción de viviendas, sino de un proyecto de vida integral que incluye áreas verdes, espacios comunales y todos los servicios básicos garantizados, fomentando así una convivencia de calidad para sus residentes. Las autoridades reiteraron que este tipo de alianzas estratégicas entre el Gobierno Nacional, PDVSA y la Gobernación de Carabobo seguirán siendo la ruta para continuar impulsando la construcción masiva de viviendas dignas.
El mosaico de las regiones.
En el marco del compromiso de gestión con el desarrollo integral de la entidad, la gobernadora del estado Bolívar, Yulis Beth García, realizó una inspección de campo para verificar en detalle el desarrollo del plan de asfaltado que se ejecuta de manera sostenida en el municipio El Callao. Escuchemos sus declaraciones.
trabajando, como es la orientación de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos inspeccionando el plan de asfaltado. 116 kilómetros, carpetas corridas, bacheo, ojos de gato, señalización, demarcación, pique y poda, embellecimiento de esas grandes ciudades ancladas en las siete líneas estratégicas, como lo dijo y lo dejó plasmado nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos en una inspección con el equipo político, preparándonos para lo que viene. Estos carnavales, por amor a Bolívar, por amor a Venezuela, por amor a la paz, por el amor a la cultura y al turismo 2026.
Durante el recorrido por distintos ejes viales de la localidad, la mandataria regional constató personalmente los trabajos que avanzan conforme a lo planificado, lo cual refleja la prioridad que su administración otorga a la transformación y mejora de la infraestructura pública en beneficio de las comunidades. Son las 12 y 20 minutos. Economía. Este 2 de febrero en Cumaná, Estado Sucre, se realizó un acto celebrado por el ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, donde presentó un conjunto integral de nuevas políticas dirigidas a fortalecer y modernizar el sector de la pesca industrial en la región oriental de Venezuela. Escuchemos.
Después de un año y medio de trabajo arduo, una nueva política de pesca industrial para toda Venezuela. El primer componente, se destina un plan especial de asignación de combustible para la reactivación de toda la flota de pesca industrial en Venezuela. El segundo componente es una serie de protocolos que tenemos que cumplir. El primero de ellos en materia de seguridad integral. La idea es que nuestros barcos puedan salir a pescar sin ningún inconveniente y retornen sin ningún inconveniente. El tercer componente es que el gobierno bolivariano se comprometa a crear todas las condiciones necesarias y a buscarlas y a conseguirlas para que se desarrolle la exportación de productos de la pesca, incluso desde el estado Sucre.
Durante su intervención, el ministro detalló los tres ejes fundamentales de esta iniciativa gubernamental diseñada para optimizar la producción, garantizar la seguridad y potenciar la proyección internacional del sector.
Economía en ascenso.
En un hecho sin precedentes, más de 1.500 pescadores y acuicultores de todo el país se conectaron de manera activa a una videoconferencia nacional convocada por la Vicepresidencia de Planificación de la República, donde estuvieron presentes el vicepresidente sectorial y el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez. A continuación, escuchemos declaraciones del ministro de Planificación.
En este caso estamos viendo el desarrollo de lo que corresponde a los COMPAS y la apertura desde el punto de vista del sistema de planificación de nuestro país vinculado al Plan de la Patria, donde se van a cargar en cada uno de los COMPAS las agendas concretas de acción vinculadas a su sector. Evidentemente esto es un espacio participativo, es un espacio directo a cada una de las comunidades donde se priorizan los nudos críticos, los problemas que tienen ahí establecidos.
La actividad, que contó con una masiva y entusiasta participación desde los principales puertos y comunidades costeras y fluviales de Venezuela, se enmarca en la política del gobierno bolivariano de impulsar la planificación participativa y desde las bases. Son las 12 y 23 minutos.
Noticias del Alba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció a su homólogo Sergei Lavrov la solidaridad y el rechazo del gobierno de Moscú a las políticas de asfixia económica impuestas por la administración de Donald Trump contra la isla. Según informó la Cancillería rusa, Lavrov reafirmó el apoyo de Moscú a La Habana y calificó de inaceptable la presión económica y de fuerza sobre Cuba, incluido el bloqueo del suministro energético a la isla. Además, expresó la disposición firme de continuar el apoyo político y material necesario a Cuba.
Más allá de nuestras fronteras.
Este lunes, el régimen de Nicaragua excarceló a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora cada 12 de febrero. Los 1.200 privados de libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como La Modelo, así como en otras 7 cárceles. En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Quinloch, informó que otorgaron el beneficio en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo. Son las 12:24.
En otras latitudes.
El gobierno de Argentina ha despedido a 63.234 trabajadores del sector público entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 en el marco del programa de ajuste neoliberal impulsado por el presidente Javier Milei, según datos del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. El director del organismo, Hernán Lechter, confirmó que el actual gobierno argentino ejecutó uno de los recortes laborales estatales más profundo de las últimas décadas. Los despidos se inscriben dentro del programa económico del Ejecutivo, centrado en la reducción del gasto público, el achicamiento del Estado y la liberalización de la economía.
Una mirada global.
Este lunes, los viajeros en toda Alemania se enfrentaron a temperaturas gélidas y andenes vacíos, mientras decenas de miles de trabajadores del transporte público abandonaron sus puestos de trabajo en una huelga convocada por el sindicato Verdi, que cerró los servicios de autobús y tranvía en la mayoría de las ciudades. Verdi, que representa a casi 100.000 trabajadores del transporte, convocó la huelga después de que las conversaciones con los empleadores municipales y estatales sobre las condiciones de trabajo se estancaran la semana pasada. El sindicato exige turnos más cortos, descansos más largos y salarios más altos para el trabajo nocturno y de fin de semana, incluso cuando las ciudades luchan con limitaciones presupuestarias. Son las 12:26.
Tecnología.
En el Centro de Convenciones de La Carlota, en la ciudad capital, continúa la Expo Niños en el Espacio, una experiencia inmersiva que ya ha cautivado a más de 400.000 visitantes, así como la Expo Simón, de Niño a Libertador. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó los espacios y resaltó que ambas exhibiciones contribuyen a despertar la curiosidad de niños, niñas y adolescentes, además de fortalecer su identidad. Escuchemos.
Y aquí estamos, trayendo felicidad a nuestros niños. Hemos estado en el Parque Simón Bolívar, donde tenemos dos grandes exposiciones para nuestros niños, que fueron concebidas justamente por el presidente Nicolás Maduro para que nuestra juventud primero conociera la vida de nuestro padre libertador Simón Bolívar con la Expo Niño Simón, de Niño a Libertador. Vuelve a Caracas, a su ciudad natal, y también está Expo Niños en el Espacio, donde hemos visto, bueno, la vida del sistema solar, el inicio del universo con el Big Bang. Son dos exposiciones donde a través de la tecnología podemos conocer la historia de nuestro padre libertador y conocemos también todo el universo. Así que hasta el 28 de febrero tendremos Expo Niños Simón de Niño a Libertador y Expo Niños en el Espacio.
Rodríguez también detalló que ambas exposiciones son posibles gracias a la cooperación tecnológica binacional entre la República Popular de China y Venezuela. Son las 12:28.
Somos innovación.
Somos tecnología.
En Irán, investigadores desarrollaron un tejido avanzado de poliéster con propiedades antibacterianas mediante la integración de nanotecnología en la producción textil, ofreciendo una solución eficaz para reducir la transmisión de contaminación microbiana en entornos cotidianos e industriales. Las fibras de poliéster se encuentran entre los materiales más utilizados en la industria textil. Sin embargo, la creciente preocupación por la salud pública ha puesto de relieve la necesidad de mejorar el rendimiento higiénico del material. Por ello, los especialistas iraníes incorporaron las nanopartículas antibacterianas directamente en la estructura de las fibras de poliéster, manteniendo la durabilidad y el bajo costo característicos del material.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la muñequera Carmen Poleo. ¡Ya volvemos!
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 30 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
Voces de lealtad.
Buenas tardes, me llamo Orlando Guerra, vivo aquí en la Torre 38 del urbanismo Ezequiel Zamora. Fui uno de los que presenció la invasión, un ruido estruendoso horrible. Y le damos gracias al Ministerio de la Cultura porque esta actividad que están realizando acá nos cae como anillo al dedo, porque todavía hay niños y adultos mayores traumatizados por lo ocurrido. Y de verdad le agradecemos al ministro. Aquí hay muchos cultores, cantantes, músicos que están colaborando en eso. Y espero que esta experiencia tan importante se repita, y gracias al Ministerio de la Cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Bolívar Nuestro. Torta Bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Ingredientes: 2 plátanos maduros, 2 tazas de papelón troceado, 200 gramos de pan rallado, 2 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato, 100 gramos de queso blanco, 4 cucharadas de mantequilla, 5 cucharadas de ajonjolí, 10 clavos de olor, 1 cucharada de canela en polvo.
Preparación.
En un recipiente se mezclan los plátanos con el papelón. Amasamos bien y agregamos el queso blanco, el pan rallado y el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. En un molde engrasado cubierto con ajonjolí, vertemos la mezcla y lo llevamos al horno de 30 a 35 minutos. Dejamos enfriar y luego a disfrutar del rico sabor de la historia.
Torta Bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Buen apetito.
En Instagram, @albaciudadfm.
Somos cultura.
Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 36 minutos.
Eso me ha pasado a mí.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 37 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña la muñequera Carmen Poleo, también educadora popular. Bienvenida, Carmen, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecida por compartir este momento con ustedes. Esta semana que estamos celebrando a Sobeida, el natalicio y la siembra de Sobeida, y el Día Nacional de la muñeca de trapo en su honor, ¿no? En honor a ella y también en honor al legado de nuestras abuelas, que es una tradición que nos identifica a nosotros como pueblo, ¿no?
Así es, que estábamos conversando justamente de que esta es un trabajo, una labor que suele pasarse de generación en generación. Entonces sí me gustaría saber cómo empezó tu camino por la artesanía.
Bueno, yo vengo del mundo de los museos. Soy jubilada. Estuve 30 años trabajando en el Museo de Bellas Artes, específicamente allí estuve la mayor parte de mi carrera. Y después de terminar mi labor, bueno, en estos andares de la vida y siguiendo siempre ese camino cultural, me encontré con la muñequería. Y a partir de ese encuentro comencé a hacer muñecas de trapos a partir de unos llamados que se hicieron durante la pandemia para que las muñequeras participáramos en unas exposiciones virtuales, claro, y en talleres. yo hacía muñecas porque mi abuelita hacía muñecas y dije, bueno, déjame retomar esto, hacerlo ya más en serio, y me animé a participar en las exposiciones que nos llamaron. La primera fue en la casa de Teresa de la Parra, ¿no? Con nuestras heroínas y nuestros héroes. Allí esa fue mi primera participación. Bueno, y a partir de allí he continuado en esta labor, que es una labor muy hermosa. Muy hermosa y que tiene que ver con nosotros como pueblo creador.
Excelente, Carmen. En estos talleres que te has dedicado a realizar para seguir difundiendo este quehacer muñequero, ¿cómo realizas estos talleres y a qué público va dirigido?
Bueno, estos talleres, lo que queremos aquí es enseñar a los jóvenes, a las niñas, va dirigido realmente a todo público, porque bueno, la muñequería es algo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad. Pero bueno, específicamente también a los niños y niñas, porque es una tradición que queremos enseñar, ¿no? Mis talleres, enseño la muñequita tradicional, que las técnicas de la muñequería tradicional, que es la muñequita de rollito, también la muñeca de saquito, combino las técnicas específicamente para espacios comunitarios, para escuelas y bueno, también para todas las personas que estén interesadas.
Me llama la atención que, como dijiste al principio, tenías una amplia experiencia en el área de museología, que abarcaba aproximadamente 3 décadas. ¿Cómo te ayuda esta experiencia en tu trabajo como muñequera?
Bueno, me ha ayudado muchísimo, porque a través de mi labor en los museos, yo pude comprender que una de las cosas más importantes en la muñequería también es mostrar a esos personajes nuestros que hicieron historia, ¿verdad? Que han sido muy significativos en la vida y en la historia venezolana. Entonces, bueno, me ha servido también para un poco en las exposiciones, aportar en ese sentido para el montaje de las piezas. También me ha servido para yo saber cómo voy a identificar mi obra o mi muñeca. Entonces, en ese sentido me ha aportado muchísimo.
Bueno, antes de irnos a una pauta musical, quisiera hacer como un ejercicio. Si te dieran la oportunidad de armar una exposición sobre muñequería en uno de estos espacios, digamos en la galería, ¿cómo la harías y qué tema central le pondrías en este 2026?
Oye, yo haría en este momento, que en esta coyuntura que estamos viviendo, yo propondría una exposición sobre lo que nos pasó, sobre la tragedia que vivimos el 3 de enero, sobre todo lo que fue el bombardeo y la extracción o el secuestro de nuestro querido Cilia y Maduro, del presidente y la primera dama o la primera combatiente. Yo elegiría esta temática para visibilizar todo lo que vivimos, todo cómo lo vivimos, e invitaría a las muñequeras a participar en esta exposición, centrándonos en cómo vivimos ese momento y qué queremos de allí rescatar.
Bueno, excelente, una propuesta súper interesante y válida para estos momentos y para informar del valor que puede tener la muñequería en esta situación que vivimos actualmente. Así que ahora, bueno, antes de seguir con esta entrevista, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Thank you. Coloridas ferias calmen la histeria de la ciudad. Soy arcilla en pedazos, mi amor, cacharro para llevar. Tengo trabajo, soy artesano dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Sueño con alfareros haciendo con barro otro país. Humito de sahumerio cambia el perfume del porvenir. Pico la piedra, tallo los sueños de un pueblo más feliz. Puño en alto son de martillo. Hoy transformé el amor en un corazón de cuero y tientos. Como ves,
puede levantar si quiere ver bien.
Y si a mano el sol, la luna también. Y que nos den luz y trabajo. Pobre del hombre que no me nombre como trabajador. Pobre los hombres sin memoria. Qué coloridas ferias calmen miserias de la ciudad. Alambre y pinza en mano me han condenado a la libertad. Tengo trabajo, soy artesano dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Hoy transformé el amor en un corazón de cuero y tientos. Como ves,
puede levantar si quiere ver bien.
Y si a mano el sol, la luna también. Y que nos den luz y trabajo.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día, hoy martes 3 de febrero a las 12:48 de la tarde, conversando con Carmen Poleo, muñequera y educadora popular. Carmen, leyendo un poco sobre tu trabajo en ya los años que llevas dedicada a la muñequería, quería saber cómo surgió hacer un muñeco de Aquiles Nazoa en patines y qué frutos rindió este trabajo.
Bueno, esa fue una convocatoria que se hizo, que hizo la Casona Cultural Aquiles Nazoa a las muñequeras para celebrar la vida y el cumpleaños de Aquiles, ¿no? Entonces, bueno, se hizo la convocatoria. A mí me gusta mucho diversificar las técnicas. Y en este caso, bueno, imaginé a Aquiles en patines, porque bueno, hay muchas fotografías que así lo registran, y me parece, o sea, tan hermoso ese personaje y esa vitalidad y esa manera de él, creo que tiene que ver mucho con Aquiles. Entonces, bueno, nada, lo hice tipo como una caricatura, pero en muñeco de trapo. Y bueno, fue premiado y lo más significativo para mí es que su hijo me dijo que había logrado la esencia de su padre en esa pieza. Entonces, eso para mí fue bastante bonito, ¿no? Porque es lo que uno intenta como muñequera, siempre dialogar con el personaje y intentar captar esa esencia, ¿no? De las personas, en este caso de lo que uno quiere hacer.
Y es muy lindo cuando uno hace trabajo de personas que existieron y que la familia todavía está viva y que reconocen esa labor y que reconocen al personaje dentro del arte. Es muy lindo porque es un compromiso también muy grande poder darle vida a la esencia de cada persona. Carmen, háblanos un poco sobre lo que significó o lo que te dejó la participación en estos eventos grandes del arte, como el Salón Juan Lovera y el primer Salón de Arte Elsa Morales.
Sí, bueno, para mí ha sido un reto y me ha dejado muchas satisfacciones. Por ejemplo, bueno, con el Salón Juan Lovera, tuve la oportunidad de llevar una pieza, en ese momento la temática era la mujer, entonces yo quise llevar a la negra Matea y a la primera esposa del Libertador, María Teresa del Toro. Quise llevarlas a ellas dos porque, bueno, también son personajes de nuestra historia, uh-huh. Que es importante que se conozcan, que se vea reflejado allí todo lo que ellas contribuyeron, ¿no?, para la historia nuestra. Entonces, y con el Salón Elsa Morales, igualmente acepté la invitación, aunque al principio no estuve como muy convencida, porque lo veía como más un salón hacia las artes plásticas, uh-huh. Pero bueno, se hizo una invitación a también a las muñequeras, y entonces ahí dije, bueno, déjame rendir también un homenaje a Elsa y participar, ¿no? Y tuve la suerte de quedar en la selección, que para mí fue una sorpresa, pues, y bueno, muy agradecida por estar allí con mi pieza.
No, sí, es una gran oportunidad también de conocer a otras muñequeras, otras colegas, y bueno, expandir el alcance y las conexiones para seguir fortaleciendo este gremio. Carmen, este 2026 que apenas inicia, ¿qué esperas para este año? ¿Qué actividades tienes planificadas?
Bueno, nosotras las muñequeras siempre tenemos muchas actividades. Sí. Creo que desde la declaratoria, que fue hace 2 años, uh-huh. Para acá nosotras hemos participado en muchas actividades culturales, muchas actividades educativas, y bueno, también participamos en todo lo que tiene que ver con lo afirmativo venezolano, con nuestra cultura. Entonces, este año, bueno, promete, porque ya arrancamos con infinidades de talleres. Hemos estado dando talleres en el Fuerte Tiuna, que fue uno de los sitios donde hubo el bombardeo y donde la gente lo sufrió más cerquita. Entonces ahí quisimos llevar nuestra ternura, nuestra alegría, como decía Ali, bueno, el combate por la vida, ¿no? Y estuvimos allí apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nosotras las muñequeras y, bueno, muchos artistas. Entonces, bueno, actividades muchísimas. Ahorita vamos a continuar esta labor porque es importante continuar con la vida, continuar con la alegría, con la esperanza. Y bueno, en ese camino estamos todas las mujeres, todas las muñequeras que estamos en este movimiento, que es un movimiento para el amor, para la ternura.
Así es, un movimiento que ya formalmente tiene registradas alrededor de 3.000 muñequeras a nivel nacional, un movimiento que es primeramente femenino, que no excluye a los hombres, pero que a través de la historia ha sido un movimiento femenino de las mujeres, de pasar las tradiciones de esta artesanía tan importante para nuestra historia y nuestro país. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, y bueno, las puertas abiertas para esas próximas actividades que tengas este año.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por visibilizar este trabajo tan significativo y tan importante para nosotros los venezolanos. Gracias por poder compartir un poco sobre lo que hacemos nosotras las muñequeras, y bueno, agradecida.
Así es, Carmen. Muchas gracias. Y con esta entrevista a Carmen Poleo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milguez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.